protegerse del frío extremo de la puna. Uh-huh. Punto. Ah, listo. El conflicto con EMSA entró... mira, de paso piden, Foreigner, quiero saber lo que es el amor. Pollito, para vos, ¿está? Está bueno, para un buen lento, ¿eh? Un impas en el tema EMSA. Ayer el sindicato había anunciado un paro por tiempo indeterminado, sin asistencia de la 0 hora de hoy. Ayer sé que estuvieron reunidos con la patronal, digamos, el sindicato, y estuvo Sergio Ferreira, el presidente. Finalmente lo que sabemos es que el Ministerio del Trabajo dictó la conciliación obligatoria, o sea, obliga a las partes a negociar, no hay paro por ahora. Y quiero saludar al presidente de EMSA. Lo hemos logrado, muchachos, por fin está Sergio Ferreira en línea, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Pero bien, muy bien, gracias. Bueno, en principio quiero preguntarle si hubo conciliaciones, porque no hubo acuerdo, ¿no? ¿Qué tanto han avanzado en este diálogo de ayer?
No, yo creo que si bien por ahí hubo las conversaciones que fueron necesarias, y yo creo que los puntos así sobresalientes, creo que estamos en un avance bastante importante para llegar a un acuerdo, y lo que pasa es que como si no se resolvía todo ayer, hoy el personal no iba a trabajar y estamos con muchos inconvenientes. Usted sabe que todo este factor climático que pasó en este último tiempo ha deteriorado mucho de las líneas, básicamente en el interior, también aquí en Posada, pero en el interior un poco más, y era necesario casi no dejar de trabajar. Hoy, y obviamente si es necesario el fin de semana, pero por eso un poco decidimos esta suerte de situación de conveniencia para nosotros, a la patronal y para básicamente nuestro usuario y para la provincia, y en función de eso yo creo que estaríamos entre hoy y el lunes cerrando algún acuerdo con el gremio que yo creo que va a ser factible, ¿no?
Está bien, es una duda importante la que reclaman, que es adicional, ¿qué les deben?
Sí, básicamente nosotros estamos un poco atrasados porque nos ha cambiado prácticamente un factor de convergencia. Usted calcula que nosotros, de tener una recaudación determinada, en enero del año 2016 pagábamos 18 millones a Canesa, y automáticamente en febrero del 2016 pasamos a 80 millones del costo de la energía.
Claro.
Y en marzo del 2017, 190 millones.
O sea, en porcentaje no sé cuánto será, pero... No.
Más del 1000%. Eso es lo que nos aumentó la mayorista directamente a nosotros, y obviamente nosotros nos trasladamos el 1000% en materia de incremento a las tarifas.
No, por favor. No.
Entonces, eso hizo que el gobernador, en todos los momentos, con el Ministerio de Economía, ha venido tratando de moderar esto para que el impacto no sea tanto, y obviamente los factores que nosotros tenemos para poder ir cancelando determinadas situaciones, uno de ellos es la tarifa. Y si nos retrasamos, que yo creo que hoy, en un tiempo no muy largo, el Ministerio de Energía de la Nación va a sacar un cuadro tarifario para todo el país, o sea, cuánto está la tarifa en todo el país, y seguramente ahí nos vamos a dar cuenta la realidad de dónde estamos ubicados, y vamos a dejar de lado este viejo mito de que nosotros tenemos la energía más cara del país. Pero esto a nosotros nos va a venir bien un poco para blanquear esta situación. Pero le podemos decir hoy que nosotros, sobre nuestra recaudación, automáticamente estaríamos, casi sin temor a equivocarme, en un 64 o 65% de nuestro ingreso solamente para pagar a la mayorista.
Claro, es muy complicado trabajar así.
Y es muy complicado teniendo en cuenta de que nosotros tenemos un factor climático que nos azotó enormemente, donde la gente tuvo que trabajar horas fuera de las normales, donde se encareció todo y donde, obviamente, vuelvo a repetir, el Estado Nacional nos incrementó casi el 140% en este principio de año la mayorista, y eso Calculo que 80 pasadas 190 millones es una locura.
Anoche en la Cámara de Diputados, el diputado Marcelo Rodríguez presentó un pedido de comunicación justamente por este tema, porque hay declaraciones del ministro Aranguren, que dice que en realidad hasta ahora se ha llegado a casi el 50% de lo que el gobierno pretende que aumente la tarifa eléctrica. Entonces lo que quiere saber, y todos queremos saber, es cuántos aumentos más que se van a producir. ¿Usted sabe algo?
No, sé lo que me acaba de mencionar usted, que es lo que dijo Rodríguez ayer, que es una comunicación que nos ha dado el Ministerio de Economía, donde dice que estamos más o menos en la mitad de lo que debería de aumentarse, ¿no? Uh-huh. Y esto obviamente tiene un impacto muy grande, básicamente en la gente de menores recursos y en la industria. Las industrias de todo tipo, nosotros, en las economías regionales, hay factores que tienen un impacto muy grande en la energía, otros no, pero básicamente en el sector de la madera, de la industrialización de la madera, que son claves para nuestro desarrollo, que tienen un impacto muy grande dentro de la economía provincial, tiene un impacto importantísimo el factor energía, ¿no?
Ferreira, ayer cuando se hablaba de las alternativas del paro y cuando había mucha incertidumbre por lo que podía pasar, se ha mencionado presuntos cortocircuitos, ya que vamos a usar el lenguaje eléctrico, entre usted y el sindicato, cuestiones políticas que se van metiendo en el medio. ¿Qué hay de esto concretamente?
No, nosotros tenemos un diálogo bastante fluido con el sindicato. Yo creo que no es así. Siempre hemos llevado a punto de entendimiento. Obviamente nosotros somos empresas y ellos son el sindicato, siempre vamos a tener que estar sentados en una mesa discutiendo puntos de vista, pero básicamente hay una cosa que es cierta. Nosotros estamos con meses de atraso en la hora extra, dos o tres meses, y en las vacaciones también. Bueno, y otros beneficios que tienen ellos por el convenio colectivo de trabajo, pero que los vemos, que lo estamos pagando en cuota, como lo venimos haciendo, como es la VAE y qué sé yo, pero que más o menos estamos manteniendo también algún acuerdo que hemos firmado por otro conflicto que hemos tenido. Firmamos un acuerdo de pago para ir cancelando deuda y lo estamos cumpliendo al día. O sea, creemos que no hay así, un tema de cortocircuito. Ellos están reclamando una cosa que nosotros ya estamos dentro de nuestras posibilidades de cumplirla, y bueno, es lógico, ¿no?
¿Está tomando empleados nuevos? ¿Sigue entrando gente o se cortó eso definitivamente?
No hay ingresos.
¿No hay ningún ingreso?
No.
¿De nadie?
No, efectivamente no. Nosotros tenemos un plan que obviamente se está jubilando, se han jubilado muchas personas.
Ajá.
Y obviamente que en esto no es como en una fábrica, porque el trabajo es prácticamente personal o manual, si se quiere. Entonces es necesario imperiosamente incorporar gente. El cambio de un fusible lo tiene que hacer un ser humano. El cambio de un arreglo de una línea lo tiene que hacer un ser humano, y obviamente cuando los planteles se resienten, por como estamos ahora, casi desde que yo estoy en la empresa prácticamente debe haber unas, sin temor a equivocarme, cerca de 300 jubilaciones.
Sí. Ahora, ¿sabe por qué le pregunto esto, Ferreira? Porque en realidad siempre se dijo, hace años en realidad, antes que usted venga, que el plantel de EMSA está sobredimensionado, que hay demasiada gente. Entonces uno dice, bueno, echar gente es medio complicado, pero bueno, por lo menos que se vayan jubilando y no tomar gente nueva. Por eso le hago esta pregunta, digamos, si no es bueno por ahí aprovechar que esta gente se va jubilando para ir achicando paulatinamente el plantel que supuestamente está sobredimensionado.
Mire, yo le voy a hacer solamente un comentario, Gustavo.
Sí.
Desde que nosotros entramos a la función, teníamos entre 170.000 conexiones. Entre conexiones urbanas, digamos, propias, domiciliarias e industriales, ¿no?
Mm.
Hoy estamos en 234.000.
Ajá.
Esto quiere decir que hemos tenido un incremento prácticamente del 62% respecto a lo que nosotros teníamos. Y esto habla a las claras de una situación bastante puntual que para nosotros es importante porque tenemos que atender. Quiere decir que si antes teníamos más o menos 109 o 108 usuarios por operario para atender, O sea, por cada operario teníamos 109 conexiones para atender. Hoy debemos estar en 115, 118 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos tenido un incremento en la demanda tremenda, porque está prácticamente entre un 35 y 40% de la necesidad más de energía que va demandando la provincia. Por un lado, está un 8% más o menos anual. Eso por un lado. Arrancamos en 330 megavatios y hoy estamos en 525 megavatios. Más o menos para que usted tenga una idea global de lo que nosotros tenemos en necesidad. Y por el otro lado, necesitamos, como usted habrá visto, si anduvo por el interior, o cualquier misionero lo puede ver, inauguramos muchas estaciones transformadoras nuevas. San Vicente, Alto del Valle, Odera 2, Iraí, Mineral, aparte de las que tenemos dentro del casco de la ciudad de Posadas. Esas estaciones transformadoras no son otra cosa más que poner una potencia a disponibilidad de nuestros usuarios. Y tenemos una gran necesidad de hacerlo, porque teníamos un gran problema en la provincia de Misiones. No porque yo haya llegado acá, sino que todo estaba estudiado y nada más que lo hemos llevado adelante y lo pudimos concretar. El principal problema era la transmisión.
Sí.
Quiere decir que no podíamos o no teníamos las condiciones para llevar esa energía en alta tensión al interior de la provincia. Entonces, esto es lo nuevo que se ha hecho. Líneas de alta tensión en 132.000 voltios, en doble terna hacia la ciudad de Iguazú, digamos, volviendo a la ruta 12. También ahora habilitamos en 132.000 voltios San Vicente, de donde podemos abastecer a San Pedro y Rigoyen, San Antonio, también al Soberbio. Ahora alimentamos desde Aristóbulo del Valle, vamos a alimentar a 25 de mayo, a toda la zona de influencia, y desde Verá, Panambí y toda la zona de influencia, Guaraní, compañía. Esto quiere decir que en materia de adelantos, digamos, es muy bueno, pero esto es extremadamente costoso, porque las líneas son extremadamente costosas. Pero más allá de eso, lo importante es que cuando todo esté operativo, yo creo que el funcionamiento de todo el sistema eléctrico en la provincia va a mejorar sustancialmente. Eso habla de que nosotros sí o sí tenemos que estar previendo las necesidades que va a tener el interior, básicamente porque las economías regionales no están centradas en Posadas, donde está la mayor potencia, ¿no? Las economías regionales están en todo el ámbito de la provincia.
Claro, por todo este motivo, o sea, usted lo que nos está diciendo es que, como está creciendo tanto la demanda, no pueden pensar en achicar personal, sino por lo menos en mantenerlo.
Nosotros necesitamos, porque a diferencia de otras distribuidoras, lo comento, Gustavo, nosotros también tenemos generación. ¿Qué quiere decir generación? Nosotros, con Uruguay y con otras plantas, nosotros estamos generando energía, sí, también. Y esto necesita alguna atención particular que otras provincias no lo tienen, o otra distribuidora no lo tiene. Y también nosotros, debido a que tenemos una gran red de electrificación rural, tenemos una fábrica de transformadores rurales para abaratar cosas. Y otra distribuidora tampoco lo tiene. Nada más que le estoy comentando algunos de los factores que son claves para la situación que nosotros tenemos. ¿Y por qué les digo esto? La provincia de Misiones, no le voy a contar a usted, que usted conoce de geografía muy bien, prácticamente el 90% de su superficie está limitando con países como Paraguay y Brasil, y solamente 80-90 kilómetros nos unen al resto de la Argentina. Cuando nosotros tenemos un desperfecto en cualquiera de las potencias, llámenle 132, 33 o 32, la Argentina, la Argentina en realidad mira siempre al centro, a Buenos Aires, a todo lo demás, y nosotros que estamos en un extremo, cuando necesitamos un transformador pequeño, necesitamos pedirlo a Santa Fe, necesitamos pedirlo a Córdoba, necesitamos pedirlo a Buenos Aires. Lamentablemente esto a nosotros nos trae aparejado alguna situación que por ahí suena desagradable decirlo, pero es la realidad. El tiempo que tardamos en que nos provean de estos elementos estamos en un extremo y no tenemos otra alternativa de energía, es una situación preocupante, razón por la cual la fábrica de transformadores tiene que funcionar, porque nosotros necesitamos situaciones resolverlas en forma rápida. La cantidad de transformadores de reserva que tenemos que tener, la tenemos que tener para que cuando haya un problema lo podemos cargar al transformador y llevarlo a donde está el problema. Caso contrario, como en otras situaciones, cuando me tocó entrar a la presidencia del directorio de la empresa, tuvimos un problema grave en Iguazú. Cuando hablamos a Cabello Cerveni para ver por un transformador de 8,5, un año tardan en hacer el transformador. Entonces, imagina un año sin tener el transformador.
No.
Estaríamos en una situación, pero...
Bueno.
Entonces, todas estas cosas que son, parecen, que suenan cotidianas, son problemas que hay que resolverlo. Por un lado, lo financiero, por un lado, lo económico, y por el otro lado, la situación acuciante que también tenemos nosotros, donde tenemos algunos atrasos básicamente entre nuestros clientes con las cooperativas, y obviamente también tienen sus problemas, como los tenemos nosotros en alguna escala, donde tampoco están cumpliendo con nosotros. Entonces, cuando no cumplen con nosotros, cuando no nosotros no podemos cumplir con la nación, y obviamente también tenemos nuestros problemas para poder cumplir con nuestros, en este caso, empleados, ¿no?
Bien. Sergio Ferreira, gracias por estos minutos.
Por favor.
Hasta pronto, gracias.
A usted.
Red Ciudadana te escucha. Deja tu mensaje al 3764-1457-98. Red Ciudadana. Estamos donde vos estés.
Por si enganchaste empezada la conversación, estaba hablando del presidente de EMSA, Sergio Fiti Ferreira, dos o tres cosas. Primero, no hay paro, se dictó la conciliación obligatoria. Segundo, Ferreira confía en poder arreglar con el gremio, hay unas demandas ahí de deudas de tipo salarial, el BAE, adicionales y demás. Así que él confía en poder arribar a una solución para la semana que viene. Tercero, él dice que no hay ningún enfrentamiento de tipo político, obviamente más allá de las tensiones entre patronal y sindicato. Cuarto, dice que hasta el momento, desde enero del año 2016, la nueva gestión, que sí. Son Cambiemos, digamos, Camesa le aumentó a EMSA y a todas las empresas del país 1000% la energía, 1000%. Entonces decía, el gobierno de la provincia está absorbiendo parte de ese aumento, porque si trasladamos al usuario el 1000% que nos vende la nación,
nadie lo puede pagar.
Nadie lo puede pagar, y esto va a ser un escándalo político, social, de todo tipo. Entonces, 1000%. Lo peor es que todavía no terminó. Me parece que van a haber más aumentos que Aranguren, que la nación, que Mauricio Macri quiere aplicar a la energía para todo el país. Y quinto punto, cuando le preguntábamos si siguen entrando personas a EMSA, siguen tomando personal, le decía uh-huh. que no toman a nadie. Los que se van jubilando sí son reemplazados, y no pueden achicar más personal, porque dicen, en realidad lo que tenemos es cada vez más demanda de energía, cada vez hay más gente, más consumo, más demanda, y no podemos achicar personal, se necesita gente, especialmente en el área técnica, porque ese es un personal.
Considera que a EMSA no le sobra gente.
Así es.
Escúchanos en vivo en la web con vos. Entrate de todo y conectate con nosotros. www.redciudadana.com.ar. Ahí está todo. Todo. ¿Sos fan de tu auto? Seguros Rivadavia te ofrece Mega Max, el plan premium mejor equipado del mercado. Asegura una protección.